En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work. Ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a dedicarnos al análisis. La segunda parte lo haremos sobre la realidad tecnológica, ya sabéis, con Julián de Cabo y Víctor Magariño. Pero en la primera nos vamos a dedicar al psicoanálisis. En alguna ocasión hemos aproximado nuestro programa al psicoanálisis. Lo hemos hecho concretamente para conocer la historia de Miguel Óscar Menasa y su trabajo pues en la Escuela del Psicoanálisis a través de Grupo Cero. Lo conocimos con Carmen Salamanca, a la que hoy hemos invitado nuevamente junto a Elena Trujillo, que son psicoanalistas de la escuela, para hablar nuevamente de psicoanálisis, pero en esta ocasión más vinculado al mundo en el que nos solemos desenvolver, por lo menos en esta emisora, al mundo de los negocios, al mundo de la empresa, al mundo del trabajo en equipo, al mundo de, en realidad, de las relaciones entre personas, que eso es común para todos, estés en empresa o estés en casa. Y de psicoanálisis, como digo, vamos a hablar para conocerlo, entenderlo y ver si tiene, por supuesto, aplicaciones en este nuestro mundo económico. Carmen Salamanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
Un placer saludarte nuevamente.
Igualmente, igualmente.
Y que nos veamos en el estudio de Capital Radio junto con Elena Trujillo. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, un placer saludaros y que nos ilustréis un poco, porque no todos estamos familiarizados con el psicoanálisis. Hay quien lo considera algo incluso hasta poético, pero que no va con ellos, ojo, ¿eh? Entonces, ¿qué es el psicoanálisis y cómo lo entendemos en nuestros tiempos de tiempos complejos, donde pues han cambiado mucho las cosas, las sociedades evolucionan, los problemas de salud mental también evolucionan, emergen, hay nuevos problemas, hay nuevos desafíos a los que se enfrenta el ser humano? ¿Y el psicoanálisis dónde queda en este siglo XXI?
Pues mira, el psicoanálisis está totalmente en vigor hoy día, porque es que hay lo que circula normalmente está obsoleto. ¿Sabes? No llega a cubrir las necesidades del ser humano, ¿no? Las necesidades psíquicas. Entonces el psicoanálisis viene a cubrir, está totalmente vigente hoy día, y viene a cubrir esas faltas que la psiquiatría tradicional o que la psicología normal no llega a cubrir, ¿sabes? Es una técnica que está muy en vigor.
Claro, es una ciencia que está casi recién nacida, tiene poco más de un siglo de vida y que viene a suplir una necesidad. Como bien ha dicho Carmen, la psiquiatría era una disciplina descriptiva de los síntomas patológicos. La psicología se quedaba en la conciencia y el psicoanálisis nació para abordar la etiología de los procesos psíquicos humanos, no solo los procesos patológicos. Entonces, recién lo estamos descubriendo y estamos aprendiendo a utilizar ese método que es, yo no diría que es un método terapéutico, es mucho más. Es un método de conocimiento, de autoconocimiento, para conocer los procesos que acontecen en nosotros y que no son conscientes, que son inconscientes. Esos procesos inconscientes nos ha mostrado el psicoanálisis cómo son los responsables de los procesos patológicos, de los síntomas que padecemos los seres humanos, pero también de la inteligencia, de los procesos creativos y también, como tú bien has dicho en este espacio, de todo aquello que acontece en los procesos laborales, esas relaciones humanas que están determinadas también por los procesos inconscientes, no cabe duda.
Has dicho una cosa y es que no solo es una cuestión de solucionar algo patológico, sino que va mucho más allá, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la pregunta es, el psicoanálisis, por lo tanto, podemos abordarlo no solo cuando nos creemos que nos pasa algo, sino cuando no nos pasa algo, ¿no? Y podemos sacar provecho de él, ¿no?
Bueno, pero ya eso aconteció hace mucho tiempo. Todos los artistas en un determinado momento histórico toman el psicoanálisis como un método y un modelo que les permite a ellos esa libertad que antes era considerada como desviación, delincuencia o locura. Y ellos se sirven de esa nueva disciplina para justificar que lo que están haciendo es crear y dejarse liberar. Entonces, en una época, esas grandes personalidades artísticas, todos ellos presumían de psicoanalizarse. Hoy en día hay muchos que todavía están reprimidos a la hora de mostrar que también lo hacen, ¿no?
Claro, Menasa decía que a quien mejor le hace el psicoanálisis es al que no le pasa nada. Porque es autoconocimiento el psicoanálisis. Es una manera de conocerse y de saber qué es lo que uno quiere realmente, porque uno se pasa la vida diciendo, ay, quiero un coche, quiero un coche, quiero un coche. Vete tú a saber si quieres un coche, ¿no? A lo mejor lo que quieres es lo que te acuerdas de que tu papá tuvo o no tuvo, no sé qué. No, que es siempre un desplazamiento. Lo que uno dice querer es un desplazamiento, ¿no?
Y esa aproximación al psicoanálisis, porque ahora sí que voy a tocar el tema de la salud mental. Al final, la salud mental, pues, cuando está falla, sí que estamos hablando entonces de una patología, ¿no? Pero no quiero meterme todavía en la patología, quiero hablar de, por ejemplo, la creación. ¿Cómo nos podríamos aproximar al psicoanálisis sin necesariamente tener una patología?
Bueno,
hoy, mañana.
Bueno, si estamos aquí en este ámbito de empresas, evidentemente muchísimas empresas, muchísimos empresarios o trabajadores se han dado cuenta de que psicoanalizarse o de realizar cursos de psicoanálisis aplicado a la empresa aumenta su productividad, uh-huh. disminuye las bajas laborales. Hoy veía una noticia en el ascensor que decía en España 1.300.000 personas cada día no va a trabajar. Y no va a trabajar por algún motivo de salud mental, uh-huh. aunque te lleves mal con tu jefe, es un motivo de salud mental. Cuando uno no trabaja, se ausenta del trabajo o realiza mal su tarea o tiene conflictos laborales, esos son prejuicios económicos para la empresa y para el país. Entonces, evidentemente, cuando se resuelven ese tipo de conflictos psíquicos, afectivos, emocionales, de la comunicación, nos damos cuenta de que es un instrumento muy poderoso que se puede usar para muchas cosas, para la creación, para la economía, para la convivencia, para la pareja. Yo diría que a nadie le amarga un dulce. Claro. Pero, claro, hay que cambiar prejuicios, ideas previas.
Claro, nosotros en Grupo Cero tú has nombrado la creación, ¿no? En la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero es poesía y psicoanálisis. Porque hasta Freud mismo dijo que no se podían entender ciertos conceptos sin el instrumento poético, ¿no? Entonces, acercarse al psicoanálisis también es acercarse a algún tipo de taller de escritura, ¿no? A un taller de pintura, ¿no? En ASA tenía muy presente el tema de la creación, uh-huh. porque es la manera de sublimar, porque todos tenemos instintos. Entonces, o matas a tu padre, o te a quien sea, ¿no? O escribes un poema. Es la misma energía, depende dónde la canalices, uh-huh. ¿no?
Fijaos que, volviendo al entorno del trabajo, y ahora voy a ir por la parte de la creación, pero en el entorno del trabajo la vamos a convertir en liderazgo, por ejemplo, de equipos, sin necesidad de que haya surgido un problema en la gestión de ese equipo, que puede ayudar, ¿no? Pero antes, volviendo al tema de cómo pues determinadas determinados escenarios en el trabajo que contribuyen a pues una mala salud mental, que por ejemplo, como decía Elena, ¿no? Hay a 1.000.000 y pico de personas que practican el absentismo porque no quieren ir por alguna razón. ¿El psicoanálisis puede ayudar en ese sentido a mejorar?
Bueno, puede ayudar y ayuda. Es decir, que las personas que se psicoanalizan o que consultan al psicoanálisis y que además pueden hacerlo por un motivo determinado, que a veces es otro, pero que luego en el proceso se van tocando todos los aspectos de la vida de esa persona. Las personas en realidad necesitamos trabajar, necesitamos estar entre otros, necesitamos crear, crecer, expresarnos, porque si no nos expresamos con esas formas socialmente adaptadas, nos expresamos a través de la enfermedad y las desviaciones. Entonces es una cuestión de elección. El psicoanálisis es un espacio, un tiempo en la vida del individuo que te va mostrando puertas abiertas que puedes atravesar y que te permiten vivir sin necesidad de enfermarte o sin necesidad de ir corriendo delante de la policía por la culpabilidad que muchas personas inconscientemente padecen.
Claro, o de reproducir los esquemas familiares, ¿mm? Porque a veces va uno al trabajo y cree que el jefe es su padre. Entonces, ajá, como se está peleado con el padre, no aceptan la orden del jefe, o tiene celos de los compañeros como si fueran sus hermanitos, ¿no? Y una noticia que ha salido esta semana es que el Tribunal Supremo ha decretado que el suicidio de un trabajador en Cantabria, de un supermercado, es un accidente laboral, porque estaba sufriendo acoso y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, para hacer que un trabajador se suicide, o sea, el mal clima laboral que tiene que haber, es la leche. Perdón, por...
Madre mía.
Sí. En 2021 fue el caso.
Digo que no está tan oculto que el psicoanálisis sea aplicable, porque a veces se le llama psicología y lo que está interviniendo es un psicoanalista. Entonces también hay todavía desconocimiento, todavía hay pocos psicoanalistas preparados para atender pues las necesidades que nuestras sociedades tienen, pero que es una cuestión de ese poco tiempo de recorrido que todavía tenemos y que muchas cosas que el psicoanálisis nos pone delante, encima de la mesa y nos dice esto es, nosotros de alguna manera lo sabíamos, pero no nos habíamos dado cuenta de la importancia de eso.
Claro, lo sabíamos.
Que no inventa nada, sino que te dice, no, perdona, esto que no lo habías tenido en consideración y lo habías arrinconado es el motivo por el cual está pasando esto.
Oye, vamos a hablar de tres áreas de aplicación en el mundo de la empresa. El del líder, que quiere liderar equipos y hacerlo con eficacia. La resolución de conflictos que surgen, obviamente, en los equipos. Y tres, vivimos tiempos, antes lo decía, que luego vamos a hablar con los expertos en innovación. Y la innovación yo creo que genera mucho estrés, porque y más en los días en los que te dicen, oye, tienes que sacar algo que sorprenda al mercado más allá de lo que nos sorprende, ¿no? Entonces, estamos, y de hecho toda la sociedad estamos esperando que creen algo que nos cambie la vida como nos la cambió
claro, todo,
Internet
todo
o el móvil,
¿no? Claro, todo lo desconocido crea estrés.
Entonces, ¿cómo lo aplicamos en esos tres escenarios? A ver.
Bueno,
el liderazgo.
Sí, el liderazgo. Yo recuerdo, por ejemplo, Menasa, que era un líder.
Sí.
Él nos decía, mira, el líder no es líder porque quiera ser líder. Es líder porque los demás lo eligen como líder. Uh-huh. Es decir, porque los demás están de acuerdo con algo que esa persona representa. Uh-huh. Y si no representa a esas otras personas, no sirve su liderazgo. Es un liderazgo falso. Por tanto, el líder es la persona que más tolera las diversas relaciones, las diversas estados emocionales.
Las diferencias.
Claro.
Las diferencias.
Es el más tolerante con eso y permite y tiene más capacidad de escucha y de gestionar esa diversidad y de representar una idea que no siempre es la que él le gustaría, pero es la conveniente para esa grupalidad que representa. Eso es el liderazgo.
Claro.
Y lo demás es algo que está destinado al fracaso.
Claro, y no hay que confundir liderazgo con poder. Uh-huh. Porque Menasa también decía que el poder solo se tiene a condición de no utilizarlo. Si lo utilizas ya no es poder, ya es opresión, ya es dictadura, ya es otra cuestión. Uh-huh. Entonces,
¿qué sí, un líder efectivamente no necesita dar órdenes, ¿no? Entre comillas, vamos a decirlo así.
Hay normas, ¿no? Siempre hay normas.
Claro,
normas
representa están. Algo que es necesario para todos, porque si no todos hacemos lo que nos da la gana. Es alguien que es un portavoz y que representa una necesidad o un deseo grupal o de esa colectividad. Y como tú dices, tiene que haber una organización y un orden que todos necesitamos para poder funcionar en un proyecto determinado. Estamos hablando de una empresa y un proyecto, hay un camino. Entonces, él tiene una función que desempeñar y los demás necesitamos esa función.
Y es esencial que el líder sepa escuchar. Uh-huh. Escuchar a los que tiene alrededor y saber las diferencias.
Bueno, hay que decir que el psicoanálisis cura la sordera, ¿eh?
Muchos la tienen, muchos sí, la tienen. Yeah. Oye, hablemos de la creación. Ahora que, como decía, se exige mucha creación, se exige innovación, se exige cambio, exploración. ¿Cómo puede ayudarnos? Bueno, lo habíais dicho, estos grandes artistas, ¿no? Principios de siglo se psicoanalizan.
Mira,
y crean.
Claro, la creación tiene
pero
mucho.
Pero igual no se atreve uno que está más pegado a la tecnología y dice, ¿cómo me voy a psicoanalizar? Igual encuentra
pero
respuestas.
Escucha que también hay creación en la tecnología.
Por eso digo.
Bueno, en todos los ámbitos.
Por
es una
digo.
Capacidad del ser humano. No es algo del instrumento. La creación, la capacidad de crear, es una capacidad del ser humano, ¿no? Es la capacidad de sublimación. De lo que te he dicho antes, en lugar de cargarte a alguien, pues escribes un poema, pintas un cuadro, creas un nuevo programa de Internet o de ¿sabes?
Claro, pero también tiene que ver con la imaginación.
Eso.
¿No? Einstein decía que no hay, sin imaginación no puede haber desarrollo científico.
Claro.
Entonces la imaginación ya es algo que viene con nosotros en la infancia. Queremos imaginar y también queremos imaginar algo que deseamos realizar, porque la creación tiene que de estar en relación con una necesidad o un anhelo o un deseo de llegar a algún lugar y de conseguir algo. Y si no, no está conectado con las necesidades humanas o con los deseos humanos. Entonces, simplemente hay que liberarse de los obstáculos morales, de lo conocido, de compararlo y dejar que surja lo nuevo. Bueno, muchas personas lo consiguen.
Simplemente, que ha dicho simplemente. Eso no es nada fácil,
no es
y
nada
lo sabemos.
Fácil.
Es muy simple, pero no es nada fácil. Por eso existe una escuela donde te enseñan a hacer ese tipo
a
de
liberarte.
Cosas. A liberarte. ¿No? Tanto a hacer creación artística como a aprender psicoanálisis y no hace falta que quieras ser psicoanalista. Tú vas, haces un curso y vas a ver la realidad de una manera diferente. Es como verla en blanco y negro o ver colores.
Mira, en estos años de la escuela, llevamos 40 y tantos años en Madrid, han pasado por las consultas o por las aulas personas que se han formado como psicoanalistas, pero muchas otras personas que de muchas otras profesiones. Pero ese camino y esa construcción de ese conocimiento les ha abierto a ser mejores en esas otras profesiones o abrirse nuevas posibilidades que no habían pensado para ellos. Y que con ese trabajo y ese estudio y también con esa grupalidad que fomenta esa novedad, esa creación, ese déjate llevar, han podido eso.
Muchos empresarios han pasado, muchos empresarios. Y han visto florecer los negocios que no ves.
¿Por qué la gente tiene todavía algún reparo si dicen, oye, voy a la escuela Grupo Cero, que es de psicoanálisis, a ver qué me descubro y qué encuentro? ¿Y la gente por qué mantiene algún prejuicio todavía con respecto al psicoanálisis?
¿Te puedo contestar sinceramente?
Claro.
Los laboratorios son muy poderosos. Los laboratorios de medicinas no quieren que nadie meta mano. Porque si te pueden dar un medicamento y puedes estar 30 años tomando ese medicamento, oye, un cliente fiel. Pero claro, si ese cliente se va a psicoanalizar y de repente a los 2 o 3 meses, años o lo que sea, dice, ahí va, pues si no me hace falta este medicamento, ¿entonces qué?
Pero yo también diría que hay prejuicios. Hay muchas personas que dicen, oye, es que si me psicoanalizo, a lo mejor voy a dejar de querer a mi pareja o a mi familia y me voy a separar de ellos y eso. Hoy mismo una paciente me decía, mira, yo en el tiempo que llevo psicoanalizándome he cambiado mucho mi manera de pensar, mis relaciones personales. Dice, me siento mucho más liberada, pero no ha roto sus relaciones con sus familiares, con sus seres queridos. Se ha transformado, pero no ha roto esa relación. Entonces son ideas o prejuicios que para algunas personas le detienen frente a la posible vida que en ellos anhela o late, pero que también implica nuevos compromisos. Y la gente tiene miedo a comprometerse con su deseo. Claro, y eso es lo que le salva de la enfermedad.
También está el beneficio de la queja. O sea, no puedo, no sé.
Ahora no cambiar.
En esta situación no puedo, pero es un beneficio, no tengo por qué moverme.
Pero hay muchas personas que quieren. Sí. Hay muchas personas que quieren y simplemente hay que esperar a que lleguen.
Nos queda un minuto y me ha encantado una cosa que habéis dicho ahora, hace un instante, que es lo de comprometerse con tu deseo.
Claro, es el único compromiso que hay. Mira, el deseo dice no tiene, el deseo inconsciente no tiene objeto. Se puede poner para un proyecto artístico, profesional, amoroso, o se puede poner en la drogadicción, en cualquier cosa, le da igual. Entonces te conviene trabajar para poner tu deseo, que es como tu energía eléctrica, ¿no? ¿Lo enchufas ahí o lo enchufas en el otro lado? Entonces, a ti como individuo, como ser humano, te conviene enchufarte en algún proyecto vital que te convenga, que tú desees. Pero eso es un compromiso de trabajar para ese deseo, para ese proyecto de vida que estás construyendo. Alguna vez te tienes que decidir y cuando no te decides, el deseo decide por ti. Pero claro, decide en esos caminos que ya digo, que a veces te llevan a la drogadicción, a la delincuencia, claro, a la enfermedad mental, ¿no?
Que cambiar no es lo más fácil.
Es permanecer en un camino de vida.
Claro.
Es fascinante la conversación, es fascinante la mente. Y lo que nos han contado Elena Trujillo y Carmen Salamanca, que son psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero, pues sí hay formación para el psicoanálisis también, para recibirlo. Es interesantísimo, volveremos a hablar de ello, estoy seguro.
Claro que sí.
Estoy seguro de que han impactado mucho. Hasta muy pronto.
Gracias, muchas gracias, Edu. Chao.
Para personas inquietas, Capital Radio. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
Bueno, comienza ya nuestra conversación semanal con Víctor Magriño y Julián de Cabo, que nos lleva a explorar esos confines de lo digital, hasta donde llega lo humano, o quizás luego sigue la inteligencia artificial. Bueno, no sé por dónde hoy nos van a llevar los derroteros, que no se me olvide comentar cosas que la semana pasada nos dejamos en el tintero. Pero bueno, lo primero de todo, saludarles. Víctor Magariño, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Eduardo y Julián. Pues nada, aquí con este tiempo cambiante que tenemos, que llueve, hace sol, llueve, cambia. Pero bueno, la lluvia es buena.
Sí, es más primaveral que otoñal, diría yo, ¿eh? Ahora van a venir con lo del cambio diciendo que es que ya no solo hay dos estaciones, sino que las hemos invertido. Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues ya más seco, Eduardo, gracias a Dios. Buenas tardes, Víctor, porque lo que es esta mañana y la anterior, me ha caído todo el agua del mundo yendo en moto hacia el IE, por lo cual, tremendo.
Fijaos, estaba recordando, son muchos años de radio ya los que llevamos nosotros, y antes tuve la oportunidad de hacer. Esos años de radio, recuerdo, hablábamos de economía siempre, obviamente, ¿no? Y recuerdo cuando hubo un año muy, 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 muy malo en la temporada de nieve, en la temporada de esquí. Recuerdo que todos los medios, por lo menos los económicos, pues abordamos el tema como el principio del fin. Eso fue hace por lo menos 15 años, ¿no? Cuando, pues de repente, exactamente, el principio del fin de esos inviernos y de esos negocios vinculados a la temporada de esquí, y así lo tratábamos, y así las asociaciones, ¿no?, de empresas pues que estaban más vinculadas a este negocio turístico de invierno, ¿no?, pues estaban muy asustadas, ¿no?, y los medios también compramos aquello, y la cuestión es que al año siguiente nevó y hubo una muy buena temporada de esquí, pero no estaban las hemerotecas digitales tan rabiosas como lo están hoy. No sé. Es curioso. No es que quiera empezar a hablar del tiempo, ¿eh?, pero como hemos empezado a hablar del tiempo...
A ver, yo creo que del tiempo, Eduardo, nos falta perspectiva y nos va a faltar tiempo para tener un diagnóstico claro de qué pasa con el tiempo.
O sea, ayer ya salió en televisión ya un gráfico de estos que ya por fin dicen que ya no es lo de se espera un otoño cálido y seco. Ya no, ya tienen que reconocer que ha llovido más que el año pasado y ya están empezando a ver los gráficos que muestran pues eso, lo obvio, ¿no? Que últimamente estamos pasados por agua, afortunadamente, ¿no? Porque todo esto es bueno y ahora tiene que llover.
Bueno.
Yo recuerdo siempre en noviembre por mi cumpleaños siempre lloviendo.
Siempre llueve,
estropeaba,
¿no?,
más de una fiesta y más de dos, ¿sabes? Porque estaba todo el año lloviendo.
Exactamente, en noviembre hace frío. No tanto como en febrero, pero hace frío ya y llueve, efectivamente. Oye, pues, ¿dónde está
lloviendo? De todas maneras, yo no sé, Eduardo, si seguís, que es un tipo súper curioso. A mí es que me gusta la historia y me dedico a seguir canales en YouTube a rato. Y hay un tipo que se llama Isaac Moreno Gallo, que escribe sobre ingeniería romana y cuenta cosas súper curiosas. Y una de las cosas, este hombre no entra para nada en historias sobre el cambio climático o no cambio climático. Pero el otro día explicando sobre una infraestructura romana que aún estaba en uso 2000 y pico años después, lo que se explicaba es que originariamente el nivel de la freática estaba muchísimo más para arriba, con lo cual aquello había dejado de dar el caudal que dio en su momento de máximo esplendor, porque realmente el campo hoy está 1000 veces más seco de lo que estuvo en otra época. O sea que lo de la desertización de España no es ningún camello,
sí,
y cualquiera que viva cerca del campo, como me pasa a mí, que por mi familia política anda metida en negocio de campo, te das cuenta de que las cosas no son lo que eran, ni muchísimo menos. Que tengan que ver con el cambio climático o con la sobreexplotación de los acuíferos, no lo sé. Que nos estamos cargando el paisaje, lo tengo más claro que el agua, ¿no?
Sin lugar a dudas. Evoluciona clarísimamente, ¿no? Obviamente son muchos los impactos, ¿no? Pero tú lo has dicho, creo que nos falta perspectiva y datos, ¿no?, para poder cruzarlos, ¿no? Fíjate que hoy es lo que tenemos, mucho dato, ¿no?, para poder cruzar. Pero bueno, por cerrar el capítulo del tiempo y abrir el de vuestras lecturas, que no se me olvide luego que hablar de las gafas que me probé el otro día en la empresa de Julián, en Singular, que eran maravillosísimas, de verdad. Que no se me olvide porque... Claro, por fin, os acordáis que muchas veces hemos hablado aquí de las gafas de Apple, ¿no? Hemos hablado de que son una chulada, de que impresiona ponérselas, pero claro, que eran carísimas. Comentaron que estaban en 3.999, ¿no? Claro, 4.000 euros, ¿no?
Más 300 el estuche.
El estuche,
solo el estuche vale 300.
Y además unas gafas que, como contaron allí, son solo para ti. Es decir, que al final tú las puedes prestar, pero tienen una ergonomía y un diseño y una... adaptación a tu cabeza, pues que otros no, quizás no van a disfrutar, se la podrían poner, pero no van a disfrutar de esa experiencia 100%, ¿no? Pero, y claro, aquí hemos hablado de eso, ¿no? De que está muy bien, pero que poco recorrido tenían. Y fíjate, y el otro día cuando estuve en Singular, vi que empezaban a tener recorrido, porque claro, si empezamos a hacer cosas, por supuesto se tienen que abaratar, pero si empezamos a hacer cosas que se pueden utilizar en muchos ámbitos, pues al final que demos el salto del móvil a las gafas con las aplicaciones correspondientes va a ser cuestión de muy poco tiempo. No sé qué es lo que pensáis. Julián, tú que estabas allí con el desarrollo.
Pues mira, yo tengo claro, Eduardo, que todo este tipo de dispositivos que te llevan la computación a un espacio más personal van a acabar teniendo un uso seguro. La pregunta es cuándo, y como dices bien, tendrá muchísimo que ver también con un tema de costes, ¿no? En Singular andamos siempre probando cosas rarísimas porque al final es nuestro trabajo, es nuestra vida y nos gustan ese tipo de cosas. Pero hoy he probado unas gafas diferentes a las de Apple que tienen otra aplicación distinta, que son las gafas de Viture, una marca norteamericana que está haciendo cosas muy curiosas. Y es impresionante porque tú te pones ese dispositivo, lo conectas a Mac y en ese mismo momento tienes tres pantallas virtuales a las cuales accedes con solo mover la cabeza de un lado para otro. Y francamente resulta extraño al principio, pero yo creo que tiene, me parece tan práctico que es posible que me pida unas. Lo que pasa es que tengo que ver cómo engaño a mi mujer, porque son 500 y pico euros, que a ver, cifrazo por algún lado. Pero tienen una
pinta francamente. Pero ya no son 4.000, ¿eh?
No. Pero no son 4.000. De todas maneras, Eduardo, acuérdate que también en el evento el otro día en Singular comentamos que tiene toda la pinta, o sea, lo que se rumorea es que van a salir unas gafas a un precio bastante más asequible, si consideramos asequible 2.000 euros, que sigue siendo un pastizal. Pero no nos olvidemos de que esas gafas no son unas gafas, es que son un computador rápido que llevan el chip, que lleva mi ordenador portátil, que es un ordenador portátil que vuela abajo. Con lo cual no estás pagando por unas gafas, estás pagando por un dispositivo caro y sofisticado de producir. Lo que van a hacer, por lo visto, es quitarles la pantalla exterior, que yo creo que agrega muy poco. O sea, eso de que tengas una pantalla externa que le muestre a la gente cómo es tu cara por detrás de las gafas, creo que no aporta absolutamente nada. O sea, que ha sido una cosa que le han puesto más como experimento a ver cómo era acogido, pero no creo que traiga mucho beneficio. Y van a rebajar, supongo que no mucho, calidad de materiales, pero sí costes para poderla sacar a un precio más asequible. Y de verdad que es difícil. Lo que pasa, y a ti te supongo que te pasa igual, Eduardo, es una experiencia difícil de describir cuando no se ha vivido. O sea, la sensación de inmersión y de control de la computación en un espacio tridimensional utilizando tus manos es una experiencia tan diferente a lo que estamos acostumbrados, sí, a sentir, sí, que solo metido allí dentro y solo habiéndolo probado un momento, sí, te das cuenta de la cantidad de posibilidades que tienen.
Sí, sí, es así. Fíjate, estabas diciendo, hasta que no lo experimentas no eres consciente de la cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿no? Y lo hemos podido ver en películas que hasta entonces era ciencia ficción, pero es que literalmente era lo que las películas habíamos visto. ¿Os acordáis a que se llamaba Minority Report, ¿no? Que uno en un espacio pues manejaba a su antojo pues pantalla. Es que era literalmente eso, un espacio tridimensional donde manejabas eso y te encontrabas allí y con una facilidad de uso absolutamente espectacular, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones llevadas a miles de campos ya se está haciendo, pero imaginaos ya en lo que es ciencia, en lo que es medicina, en lo que es construcción, en lo que es arte, yo qué sé, y otras muchas cosas más que a la gente se le ocurrirá, vamos.
Hay un cliente nuestro en Singular que está utilizando desarrollos nuestros en 3D para preparar intervenciones a corazón abierto en niños pequeñitos con unas cardiopatías complejas. Y el tipo está absolutamente encantado. Entiendo que eso no es una aplicación mainstream absolutamente para nada, pero es una aplicación que ya te digo yo que mejora mucho la vida de alguna gente, ¿eh? Sí.
Víctor.
Sí, yo aquí siento enfriaros el entusiasmo. pero bueno, para eso enriquecemos la
claro que sí.
A ver, yo ya sabéis mi opinión sobre esto. He sido y sigo siendo y probablemente seguiré siendo bastante escéptico con esto. Acordaros, yo estaba en la compañía cuando las Google Glasses y ya entonces no las veía y las sigo sin ver y de hecho acabó como acabó. Luego después vino Facebook. Creo que hubo un intento de Snapchat también, de gafas también, y tampoco salió bien. De hecho, están y Facebook ahora lleva el tercero o el cuarto acuerdo con Luxottica, porque decían, bueno, si las hacemos con Luxottica, pues vamos a tener éxito, y aquello no acaba de arrancar. Y ya lo que ya me claramente me aboca al fracaso. A ver, no es fracaso, o sea, siempre va a haber un lugar para esto, ¿vale? Es como las impresoras 3D, o sea, no me malinterpretéis, ¿no? Si es que al final lo acabo de hablar. Una cosa es que no haya un hueco y otra cosa es que sea mainstream, que es lo que acaba de decir Julián, ¿eh? Como sabéis, doy clase a norteamericanos de 20 años de Nueva York. O sea, se supone que están al front del superfront de, vamos, lo más cool del mundo mundial, ¿no? Vienen del centro del universo, en la edad del centro del universo y del lugar tal. Y el otro día hice una pequeña encuesta de estas de, a mano alzada. Bueno, pues ni uno tiene una gafa de estas, ni uno. O sea, si los tíos más cool, teóricamente y sobre el papel, en planeta, no tienen ninguno ni ganas ni nada. Sin embargo, el otro día cuando terminaron el examen...
¿Qué tenían, Víctor?
Tendrías que haber preguntado en California, Víctor.
No, yo también tengo California. Pero escucha, te lo voy a decir. Cuando iban terminando el examen, iban saliendo todos al pasillo y había, no te exagero, 15 o 20 personas en completo silencio, todos enganchados al móvil. Pero todos. En completo y absoluto silencio. Y son todos compañeros de clase. Y no estaba, vale que también un poco por respeto, ¿no? Porque no todo el mundo había terminado el examen. Pero estaban todos en el teléfono. Entonces, claro, estas dos demoledores, aunque ya sé que igual no es suficiente grande la muestra, pero a veces para muestra un botón, me llevó a pensar que no. Y ya sabéis que yo ahora el tema del 3D, la realidad virtual, lo tengo cerca del corazón. Incluso cerca también del bolsillo. Pero sin gafas, o sea, lo que hacemos nosotros y donde yo veo, y ahora, por ejemplo, estamos mirando cosas para sacar en eventos físicos con realidad virtual, con inmersiva, es decir, insertando al actor, insertando los materiales, las presentaciones y demás, pero sin gafas, ¿eh? De manera que tú sencillamente con tu teléfono puedas grabar un escenario y puedas tú insertarte dentro y eso lo puedas retransmitir en... a través de las comunicaciones normales, ¿no? De Zoom, Teams, Google, lo que sea, a un montón de gente que esté ahí. Incluso insertarlos a ellos también en la llamada y que ellos aparezcan. Y esto, obviamente, correlaciona con toda la tendencia gigantesca que hay del teletrabajo, aunque algunos se lo estén intentando cargar, pero yo creo que todavía sigue ahí bastante duro. Y yo eso sí que lo veo. Pero el tema de las gafas, sí que va a haber, pero no sé si va a ser mainstream.
Julián.
A ver, estoy parcialmente de acuerdo contigo, Víctor. O sea, yo tengo claro que a fecha de hoy y en el estado de desarrollo tecnológico que tenemos, las gafas no van a sustituir en el corto plazo al móvil, pero vamos, ni de broma. O sea, yo lo veo mucho más un dispositivo como sustitutivo de una computación estática que de una computación en movimiento. Porque el tipo de aplicación que de momento hay para ese tipo de dispositivo es un tipo de aplicación que lo que hace es superponerse al uso habitual o al uso normal de un ordenador. O sea, así lo veo, para sustituir tres pantallas sobre un escritorio que resultan un coñazo y un engorro, porque al final, o sea, yo trabajo en casa con dos pantallas, una de 27 y otra de 24. Mi mujer hasta ahí me lo ha admitido, pero estaría encantado de tener una tercera si pudiera tenerla a la derecha, cuando tengo el monitor pequeñito, bueno, pequeñito, un 24 pulgadas a la izquierda y el central de 27. No me importaría nada tener una tercera pantalla porque todas son pocas. Y eso con una gafa es mucho más fácil de hacer y mucho más cómodo de hacer y mucho menos armatroste, ¿no? Y te ofrece alguna ventaja que la pantalla estática no te da, como que entre otras cosas el contragafa puede ser táctil y puedes interactuar con él, que una pantalla es simplemente un puro display y son muy pocas las pantallas grandes que son táctiles, ¿no? Yo creo que sí tendrá su espacio, pero sí estoy, a ver, Víctor, o sea, yo tengo claro que lo que sí es un cambio de paradigma y que eso sí va a impregnarlo todo es la IA, porque para mí es el tercer escalón. Hay un primer escalón, que es el escalón de la interfaz de tu C2 punto, donde había que saber la de Dios es Cristo para manejarse. Hay otro salto. O sea, ahí tenías que aprender un lenguaje para decirle al ordenador que querías empezar a hacer tú. Luego empezaste a agarrar un ratón y con una interfaz gráfica a hacer las cosas de otra manera, y ahora vamos a dar un salto muy grande porque lo que estamos empezando a hacer es decirle al ordenador lo que queremos que haga y sin necesidad de un conocimiento previo y de un nada, ¿no? El otro día tuve una reunión súper interesante con gente muy experta en desarrollo temprano de software que nos dijeron cosas increíbles que tienen que ver con toda esa avalancha de la IA, ¿no?
Sí, mira, justo eso, Julián, ahí sí que te tengo que decir que probablemente vas por ahí. Acaba de sacar esta semana OpenAI una nueva aplicación que se llama RealTime OpenAI, que sirve exactamente para eso. O sea, es básicamente facilitar la creación de asistentes de voz para cualquier tipo de aplicación. ¿Vale? Entonces, eso va directamente ahí. Hasta ahora tenías que pasar la voz a texto, luego el texto a voz, luego tal. Había un proceso que impactaba directamente en la latencia y lo hacía bastante, bastante lento y bastante poco usable. Sin embargo, parece que estos han inventado un sistema que directamente te traslada el mensaje de voz, y con lo cual agiliza todo mucho. Entonces eso, bueno, ya te digo, está lanzado esta semana, o sea, todavía hay que probarlo y demás, pero es un sistema que para desarrolladores, o sea, no es tanto, siempre que hablamos de OpenAI parece que hablamos siempre de consumidor final. En este caso es para un entorno de desarrollo, para que puedan incorporar directamente un asistente de voz a sus aplicaciones. Lo que pasa es que con esto de la voz, fíjate, ya sabes que a mí me gusta hacer las predicciones y tal, y luego a veces saco pecho de haber acertado y tal. Esto es justo en la que no he acertado. Porque yo hace 7-8 años, cuando Alexa fue el regalo más regalado de las Navidades y tal y cual, incluso más, del año 15, 16, 17, incluso yo me compré uno y tal y cual, y yo pensaba que esto iba a arrasar, ¿no? Todo el mundo le va a hablar a los objetos, a los ordenadores y tal. Y el otro día hice otra encuesta en clase, pregunté, ¿quién le ha hablado hoy a su teléfono o a su ordenador? Y ni uno levantó la mano. Con lo cual, claramente no va por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que igual es porque no funcionaba bien, porque Siri no ha funcionado bien nunca, acabó casi nunca, y ahora que tenemos estas cosas que van más rápido, pues le vamos a dar un second shot. Pero es que, bueno, de hecho, lo que ha hecho a Amazon ahora, ha quitado a todos los ingenieros de Alexa y los ha puesto a hacer inteligencia artificial generativa. O sea, que para muestra un botón. Y estos tíos fueron los que primero crearon, bueno, no los que primero, porque había ya alguno por ahí, pero los que más duro le dieron con los asistentes de voz, ¿no? Entonces, quiero creerme lo de la voz, pero hasta ahora no ha sucedido, ¿no? Es un poco lo de las gafas. Joder, a mí me trajeron las gafas al salón de mi casa, las de Apple, y me las puse y a los 10 minutos estaba ya cansado de las gafas, sinceramente. Entonces, no sé, estoy todavía dudoso.
Víctor, no me refiero tanto a una interfaz de voz, que también, sino a un decirle al ordenador. Cuando hablo de decirle al ordenador, es que tú vas a tener una línea de comando, quizás no tan diferente de la que has tenido en Google como línea de consulta, pero la diferencia está en que en lugar de utilizar esa línea de consulta para recopilar información que te sirva para luego elaborarla con otra herramienta, directamente le vas a decir a tu asistente virtual inteligente exactamente qué es lo que necesitas hacer esa mañana. Oye, necesito que me abras el informe de cierre de ventas del tercer trimestre, que me saques un gráfico donde me reflejen los datos de la región 3, que me lo combines con eso y me prepares una presentación de 5 slides poniéndolo en contexto con, y te van a dar el trabajo hecho. A eso me refiero.
Eso sería maravilloso.
No tanto a la... No, eso empieza a ser maravilloso. O sea, una de las cosas
pero si salió... Si tú has utilizado algún programa de estos de visualización de datos avanzado, tipo Power BI o tipo QuickSight, ¿vale? Yo me hice no hace mucho un curso como de 3 días de QuickSight de Amazon, y es la caña. O sea, lo que hace eso es vivero. Pero yo creo que
pero hay que saber.
Yo no sería, capaz ni de verbalizar lo que hace eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. O sea, me hice el curso y dije, madre mía, qué pasada. Pero claro, ya se me ha olvidado todo, porque si no estás todo el día haciéndolo, pues se te olvida, ¿no? Es como cuando haces un curso de Excel y si no estás todo el día con las fórmulas avanzadas, pues esto es igual, ¿no? O sea, yo estaba alucinando con la potencia de la herramienta, y me imagino que Power BI, que no lo conozco a ese nivel, será igual, pero es que yo no me veo verbalizando esos comandos para sacar esos gráficos, ¿sabes lo que te digo? O sea, las cosas básicas que tú has dicho, lo del informe de ventas,
pues, Víctor, sí, pero... no solo empieza a funcionar, sino que combinado con otra realidad de la que cada vez se habla más, que son las herramientas low code, hacen que mucha gente especule sobre que en un tiempo no muy largo te va a basar con un product manager que tenga algún conocimiento de informática para poder generar aplicaciones completas que antes necesitaban equipos muy grandes, ¿no? Otra cosa es que por detrás, esto que ahora se ha dado en llamar low code, nada. Allí detrás hay código, y hay código a casco porro. Probablemente muchísimo más código del que debería haber, porque lo ha hecho una herramienta a brochazo gordo, que funciona, pero las tripas de detrás son para partirte el pecho de risa. Pero para hacer prototipado rápido, para hacer desarrollo rápido, o sea, nuestra conclusión en singular, y le estamos dando, créeme que le estamos dando muchísima vuelta, es que todas esas herramientas que vienen ahora van a suponer una revolución pero son mucho más útiles para gente experta que para gente novel. A la gente novel probablemente les perjudican más que le benefician, porque les hacen creer que saben más de lo que en realidad saben y no tienen ni puñetera idea ni control alguno sobre lo que están haciendo en realidad.
Pues voy a hablar, porque estaba escuchando atentamente. Pero es que después de oír vuestras reflexiones, un poco por retomar el tema, no retomarlo, las gafas, es decir, tampoco es que creo que el mercado debe esperar que las gafas se conviertan en el nuevo ítem que va a sustituir al móvil, ni mucho menos, ¿no? Va a ser un complemento más que encontrará, como dice Julián, su espacio, ¿no? En entornos más profesionales y, por supuesto, de ocio, ¿no? Pero de un uso, pues, que al final... El móvil, iba a decir, con el móvil puedes conducir. No, no se puede conducir con el móvil, pero con el móvil puedes ir por la calle y usando el móvil, ¿no? Pero con las gafas, ¿no? Entonces, esto es un poco como lo que decían de la radio, ¿no? La radio te permite conducir y escucharla al mismo tiempo, cosa que no te deja la televisión. Pero bueno, lo que sí es cierto, y me ha hecho pensar un poco, en que el móvil es insustituible y no va a haber tecnología que pueda sustituir a lo que el móvil representa en la vida de las personas. Unas cosas son las tabletas, otras las laptops, otras los ordenadores, las gafas que vamos a incorporar en nuestra casa, los asistentes de voz, el humanoide que va a estar en nuestra casa limpiando los platos. Pero el móvil no va a tener sustituto. Y lo que más gracia me hace de todo esto es que lo vamos a seguir llamando teléfono móvil, no ordenador de mano, sino lo vamos a seguir llamando teléfono móvil, donde el teléfono es posiblemente la décima parte de lo que usamos con ese aparatillo, ¿no? Es una reflexión que he tenido después de escucharos.
Mira, el otro día vi la película, no sé si la habéis visto, no me acuerdo en qué plataforma, pero básicamente es la historia de la BlackBerry. No sé si la habéis visto,
no,
que se llamaba RIM. La empresa se llamaba RIM, Research in Motion. Claro, es que ya no se habla de la BlackBerry, pero aquello fue una revolución y precisamente fueron los primeros porque se vendía así. Un ordenador de mano, porque tenía el teclado. O sea, es que lo tengo muy fresco porque la vi el otro día. Y entonces nadie se imaginaba, los tíos estaban, vamos, los reyes del mambo. O sea, súper ultra mega millonarios, tal, desde el primer desarrollador hasta el último, y por supuesto los CEOs y tal. Y de repente salió el iPhone. Y no se lo creían, no, pero esto no puede ser, porque tal. No, es que no venden minutos, venden datos y tal, ¿no? Y de repente todo cambió, ¿no? Y se les fue el chiringuito. Si no lo habéis visto, merece la pena porque... A ver, todos hemos tenido una BlackBerry, supongo, ¿no? A mí me la mandaron a mi lugar de vacaciones y yo la recibí con todo el orgullo y luego me di cuenta de que era un error. Claro, estabas ahí pegado al correo, ¿no? Pero cuando parece que nada va a sustituir, yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo, yo no veo nada en el horizonte que pueda sustituir al teléfono móvil, que en realidad es un ordenador móvil. Pero bueno, veros la película esta, merece la pena.
Yo creo que a BlackBerry la mató. La BlackBerry se murió en parte por culpa del iPhone, pero en parte también por su propia miopía. O sea, BlackBerry fue durante mucho tiempo un símbolo absoluto de estatus y de hecho un clásico que cuando tú entrabas en una reunión, el que era jefe agarraba una BlackBerry y se la ponía en lo alto de la mesa como diciendo, a ver quién tiene un aparato como este aquí.
Pero eso es lo que hacéis ahora los que tenéis iPhones de última generación.
No, pero el problema no estuvo ahí, Víctor. El problema estuvo en que simultáneamente a estar en manos de los hombres más poderosos del planeta, se volvieron locos y empezaron a sacar modelos baratujos con una cosa que se llamaba BlackBerry Chat, que enloqueció a las quinceañeras durante una temporada. Y los padres de esas criaturas, ver a sus niñas con un aparato similar en el bolsillo, usándolos como si fueran ellos, aquello les chirrió completísimamente. O sea, lo hicieron muy, muy mal, muy mal. Simultáneamente salió por fin el iPhone, que era rompedor completamente con todo lo que había antes, y ahí se murieron, pero es que se murieron. Y fue una tristeza, o sea, vamos a ver, yo odiaba mi BlackBerry, que me pasó además una cosa curiosa que creo que puedo contar, porque no sé, ya no soy nada más que un simple profesor de a pie, ¿no? A mí me quisieron poner una BlackBerry corporativa en el IE en una época que yo ya tenía un iPhone metido en el bolsillo. Y les dije que yo no quería aquello absolutamente ni bendito, o sea, que me parecía un atraso y un horror. Y el responsable de informática me dijo, pero Julián, es que si no lo usas tú, la gente no se va a animar muy poco. O sea, si os venga Enrique Dance a ti con un iPhone metido en el bolsillo, a ver quién diablo se va a
animar. A ver quién coloca las BlackBerry, ¿no?
Pero el caso es que el bicho estaba bien hecho, ¿eh? O sea, y sobre todo lo que dice Víctor, el sistema de correo era tan eficiente que estando sentado, enganchado a la red corporativa del IE por un cable conectado al servidor de correo, te entraban los correos antes en la BlackBerry que en el Outlook del ordenador, que tú mirabas
en el móvil, usaban el 2G en el móvil. O sea, la historia es un espacio, es por eso yo no lo sabía, ¿no? Pero cuando los SMS había espacio ahí disponible. Y luego de repente lo petaron. O sea, tenían como un número limitado de BlackBerrys que podían vender por cada telco. Y empezaron con Verizon, ¿sabes?
Pero fijaos.
Entonces de repente llega el ingeniero y se ocurre cómo se llama esto, comprimir los mensajes y multiplican por dos. Y entonces de repente empiezan otra vez a vender BlackBerrys a punta de pala, ¿no? Es muy curioso. Ahora sí, si lo agarráis, mirarlo.
Yo viví en la salida de la BlackBerry desde el grupo Telefónica. Y era muy divertido porque en aquella época Vodafone era más grande como telco móvil que Telefónica. Con lo cual, el que tenía la exclusiva de los modelos más chulos, más bollantes, más tal, era Vodafone en España cuando era la segunda del mercado. Y a los de Movistar se les hacía estómago ácido cuando veían los anuncios en expansión de las BlackBerry con Vodafone, que siempre tenían un modelo superior al suyo. Y era se veía como algo muy humillante por parte de
los. Es lo que pasó en Estados Unidos con Verizon y AT&T, lo mismo, claro. ¿Sabes? Que fueron al segundo. Entonces,
fijaos, pues ya que estamos con la hemeroteca tecnológica, vuestro recuerdo de BlackBerry, que yo no tuve, a mí me dejaron una probarla que se llamaba Pearl. ¿Por qué? Porque la bolita que tenía en medio era como una perla. Y tampoco, sí, me acuerdo, pero bueno, tampoco me marco mucho. También soy un poco un analfabeto tecnológico. Pero estaba pensando en Palm Pilot, ¿os acordáis también, no? Que eran...
Pues, sale en la película, sale en la película.
¿No? Que también vinieron un poco a revolucionar,
yo tuve,
¿no?
Tres palms.
Escucha,
y luego,
una historia muy chula.
Escucha, y luego, espera. Y luego, Tom Tom. Bueno, ¿os acordáis de Tom
eso
Tom?
Ya es...
¿Vale? Y luego, ¿os acordáis de Sega y Nintendo? Es decir, todas esas cosas de mano, ¿de acuerdo? Que eran, pues... Al final alguien tuvo la visión de decir, ¿por qué atomizar si lo puedo desarrollar yo en teléfono tal? ¿No? Quizás ahora...
Lo que ocurrió con la Palm, viene en la película, voy a hacer un poco de spoiler. El CEO de Palm le habla al CEO de BlackBerry y le dice... que lleguen a un acuerdo, y de hecho hablan hasta de un nombre, tal y cual. ¿Y sabes lo que le dice el de BlackBerry? Un movimiento brillante. Le dice, bueno, sí, me lo voy a pensar tal y cual. Claro, en ese momento las acciones de Palm valían como 10 veces más que las de BlackBerry. Entonces lo que hace el tío, hace un movimiento súper bueno, estratégico, y pone a toda la red de ventas a vender BlackBerrys como bestias. Y consigue, en apenas un mes, un par de meses, que el precio de la acción prácticamente se iguale. Y entonces ya no podían hacer un hostile takeover de esto, ¿no? Una OPA hostil. Y entonces, básicamente, mata a la Palm. O sea, es que es muy, muy, muy interesante. Por eso digo, si podéis verla, más allá
es que
de la...
De esa, bueno, y de la época inicial de la informática, hay historias de ese tipo, Víctor, también, increíbles, ¿no? Hay un tipo que fue una leyenda, hoy muy olvidado, que era Philip Kahn, que fue el que inventó varios lenguajes de programación muy conocidos hoy día. Este tipo, creo que fue con Turbo Pascal, me parece que fue, se fue a Estados Unidos y en una época en la que nadie sabía qué era lo que iba a pitar o no iba a pitar, montó todo un escenario con una oficina en Manhattan impresionante, contrató a un montón de figurantes para hacer parecer que era gente tomando nota de un aluvión de pedidos que se estaba produciendo de ese lenguaje de programación y citó a todas las revistas del sector en la oficina para enseñarles el producto, comentarles cómo iban las cosas y tal, y las revistas, pensando que aquello era real y no de cartón piedra, les hicieron la campaña completamente, con lo cual se hinchó de vender. Ese tipo fue un genio, ¿no? O como la historia de Ashton Tate, que no sé si la he contado alguna vez, que también te partes de risa. Eso eran los fabricantes del de base, que tienen dos cosas súper curiosas. La primera es que de base nunca hubo un de base. Lo primero que salió fue el de base 2. Y lo hicieron así porque cuando salía un producto con un 2, la gente consideraba que era más robusto que la versión 1. pero nunca existió la versión 1, con lo cual estos cabritos sacaron el de base 2 y claro, era el único programa de gestión de base de datos que ya iba por la versión 2, o eso creían los que los compraban. Y para más cachondeo, intentando imitar el nombre de Hewlett Packard o de Harley Davidson, que era un clásico en Estados Unidos, el meter los dos oídos de los dos fundadores, estos se llamaron Aston Tate, porque el señor Aston tenía un loro que se llamaba Tate, pero nunca hubo un socio que se llamara Tate. El nombre de Aston Tate venía de ese señor y de su loro. O sea, eran
puro marketing, puro marketing. Bueno, pues sí, oye, sí, sí. Con esas anécdotas, amigos, nos tenemos que despedir. Nos hemos ido un poco al pasado, pero yo creo que explica mucho el desarrollo futuro, por lo menos la expectativa sobre lo que nos va a cambiar la vida tecnológicamente. Lo seguiremos comentando cada semana en esta tertulia con la ayuda de Julián de Cabo y de Víctor Magariño, a los que como siempre es un placer escuchar y poder ver. Amigos, cuidaros mucho, nos vemos próximamente.
Pues hasta la semana que viene, querido. Un abrazo.
Adiós, y nosotros nos despedimos hasta el lunes, que volverá el programa de la ciberseguridad con Pablo Sanemeterio, Mónica Valle y aquí quien nos habla, Eduardo Castillo. Hasta entonces, sed felices.